Buenas tardes. Yo soy el Neil Ortiz que les anunció el hermano Antonio. El hermano Antonio Aragón. Nuestro pastor Skip no podrá estar con nosotros esta tarde. Está incómodo. Está reuniéndose con sus dos hermanos. Porque ya hace tiempo que no se reúne con sus dos hermanos mayores que tiene. Así que él me ha mandado a mí. Tengo el privilegio de compartir con ustedes lo que es perseverancia. Antes que comience nuestro estudio, necesitamos primero orar por perseverancia en el estado de Texas, en la parte sur del estado de Texas, y la gente de la Florida. Así que nuestro pastor Skip tiene dos miembros de su iglesia. Nuestro hermano Pittman ha sido enviado a orar. Nuestro hermano David Pittman. Y va a estar allá hasta el sábado y domingo de la próxima semana. Luego tenemos cuatro miembros de nuestra Christy Willis, Rebecca Wilmes. Son también capellanes aquí en Capilla Calvario. Están representando a la Asociación de Capellanes para poder orar por las gentes que están en crisis. Ahora, inclinen sus rostros para orar por toda esta gente. Padre Santo, gracias que aún entre las crisis más horribles, con todo y que puede haber terror en sus corazones, porque todo tiene que pasar por tus manos primero, antes que venga a la tierra. Padre, como tu pueblo, que estamos en esta gran magnitud problemática. Padre, estamos preocupados del estado y la preocupación y la paz que deben de tener estos hermanos y hermanas que se encuentran en esa situación adversa. Sí, Padre Santo. Te pedimos que estés con ellos, que los protejas, te necesitan a esta hora que ellos están en dificultades. Padre, con esto en mente, te damos gracias porque nos has prometido que tú eres nuestra ayuda perpetua. Tú suples nuestras necesidades. Oh Dios, gracias por la perseverancia, nos das la paz y por los que te conocen, que vengan a ser mejores hombres, mejores mujeres. Y muchos que todavía no te conocen, que te conozcan, Padre. Te pedimos por nuestros capellanes, David Pittman, que les des poder de tu Espíritu Santo para ministrar, que sientan tu presencia en este tiempo de crisis, que les des gracia, valor, energía, para poder ministrar a las personas que necesitan ser ministrado siempre y siempre. Clamamos a ti como nuestro gran Dios y Salvador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos en este momento aquí miembros de el ejército, miembros del ejército de los Estados Unidos. Quiero que se saluden con un saludo. Una vez más, salúdense. Sí, así es, salúdense. No solamente es que es un saludo común a los compañeros y las compañeras, también es una batalla para los miembros del ejército estadounidense, pero la batalla y el clamor es por esa frase que aparece en marzo 17, 1775, por Patrick Henry, el patriótico Patrick Henry, que dijo, yo no sé qué harán algo otros, pero para mí, denme libertad o denme la muerte. Las palabras de Henry Patrick hicieron eco en la Convención Segunda en Virginia. Y la última palabra de su discurso que pidió libertad o muerte, inmediatamente vino a ser una expresión para la batalla para las colonias determinadas que estaban determinados a quitarse el yugo de la esclavitud de Inglaterra. El pueblo de Dios también usa este término de la batalla. Cuando Dios libró a los madianitas en Jueces 7:20, dice que las tres compañías usaron las trompetas, y las trompetas en su mano derecha y la espada en su mano izquierda. Y así clamaron, dijeron, la espada del Señor está con los Gedeones. Amós 2:2 dice, en la Biblia leemos que el Señor les dice, enviaré fuego, y el fuego consumirá a Citadel, y así morirán tumultos. No será crimen, porque lucharán al sonido de la trompeta. Por eso hoy consideramos el clamor de batalla. El clamor de batalla para el rey y su infantería, para el rey y el país. Nehemías dice a su pueblo, la gente de Judá, no teman a sus adversarios. Recuerden al Señor grande y poderoso por sus familias. Luchen por sus familias, sus hijos, sus hijas, sus esposas y por sus hogares. Tenemos que recordar al Señor, esa es la clave. Y unirnos y luchar por nuestros hermanos y nuestro país. Como cristianos, nuestro rey último, no importa qué sea la situación de nuestro país, no sea a cuál país le llamemos nuestro país, el rey es el mismo, es Jesús. El país, no importa dónde hayamos nacido, de dónde habitamos, ultimadamente, es el reino de Dios. Nuestro país no solamente consiste de una familia y miembros, sino que el amor que nos debemos y somos responsables unos por los otros, también consiste en nuestra familia espiritual, nuestros hermanos espirituales que también son miembros de la Iglesia de Cristo y somos el pueblo de Dios. Filipenses 3:20 se nos dice que nuestra ciudadanía es en el cielo. Nuestra familia de la Iglesia, algunos somos de sangre, pero muchos que nos reunimos aquí, estos son aquellos y con quienes luchamos la buena batalla con ellos. Esa es otra batalla, otro clamor de batalla, de que el Cristo, el cristiano clama. Entonces, toda esta consideración de clamor de batalla me lleva a pensar, ¿por qué necesitamos clamor de batalla? La respuesta es simple, porque somos humanos. El ser humano, como la gente de Judá, que leeremos esta noche, nos falta perseverancia, porque la fatiga y el temor. Para perseverar, a veces no necesitamos que nos recuerden la causa por qué estamos peleando, ni las metas que tenemos que lograr. Porque reconocemos a qué es lo que nos llamó Dios. Como cristianos, luchamos por la defensa o en la ofensa siempre. ¿Y por qué? Porque tenemos tres puntos a través de la historia de la Iglesia, y que es el mundo, la carne y el diablo. Consideremos primero al diablo. Vamos a considerar al diablo como nuestra oposición, y considerémoslo como esas acciones que hemos tomado la lucha a él. Y al llevar la lucha a él, tenemos que recordar las palabras de Pablo a la iglesia de Efeso. Efesios 6:12 dice y nos recuerda que no luchamos contra carne y huesos, sino contra principados, poderes de los gobernadores de la oscuridad de estas edades, a los poderes de maldad en lugares celestiales. Por eso es la lucha que hoy. También la consideración que aún en que estemos oprimidos, tenemos que estar de guardia. Como Pedro escribió, 1 Pedro 5, 8, nosotros debemos estar sobrios, vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, está rondando y rugiendo como león, buscando a quien devorar. Entonces, aunque estemos tranquilos y descansados, siempre tenemos que estar preparados para luchar en la ofensa o en la defensa. Y también el mundo, amigos, cada año que pasa, reconocemos mejor que la vida es difícil, está podrido y desafíos. Estamos luchando constantemente la adversidad. Todo lo que nos rodea está en decadencia, al menos que continuemos luchando las casas donde vivimos, al menos que las continuemos pintando y arreglando, se van a deteriorar. Pero con todo y eso, tenemos el sistema que es el mundo, que está a contra de Dios y siempre se oponen al pueblo de Dios. Todos nos hacen la vida difícil y únicamente difícil para nosotros como cristianos. Y también tenemos que luchar contra la carne. Es la más evidente. La carne es nuestra y la de los otros. Vivimos entre gente imperfecta, pero nunca se nos olvide que nosotros también somos imperfectos. A veces les digo a los que se creen perfectos, el mundo y el diablo pueden tomar unas vacaciones, pero si mi carne me da más problemas, prefiero tenerla conmigo todos los días. Así que tenemos estos enemigos, el mundo, la carne y el diablo, que eso somos nosotros que nos espanta, por eso necesitamos luchar y clamar. Necesitamos clamar porque a veces decidimos simplemente abandonar la obra, pero eso es mucho más fácil que rendirnos. Cuando confrontamos la adversidad, nuestro deseo de renunciar, lo compulsivo que está entre nosotros, es tan fuerte, y la racionalidad que tenemos en nuestra mente, que es tan clara como cristal, es la única cosa correcta que es la única opción lógica para nosotros. Todos somos vulnerables a fallar. Muchos de nosotros nos separamos de cosas y luego lamentamos no haber continuado. Por eso es que a veces lo hacemos personal, este clamor, como DM, que el día termine, un día todo esto terminará, cuando se nos va a acabar el jugo, así como el anuncio de los tenis Nike, hazlo, simplemente hazlo. Ayer en la reunión de pastores, Corey nos dijo, hay veces que estoy en la tarea que Dios me ha ordenado que esté, pero me digo, Cody, simplemente vete en el Señor. Algunos de nosotros hemos renunciado a algún tipo de escuela y alguna forma de escuela o entrenamiento. Entrenamientos que a los que pertenecen a cierto grupo selecto y de ahí tenemos a este tiempo la Escuela para el Ministerio en Calvario, Albuquerque. Si tú eres estudiante de la Escuela para el Ministerio aquí, póngase de pie, queremos reconocerlos. Toda esta gente, quédense de pie. También quiero los estudiantes de la Escuela de Ministerio que están presentes del pasado. Quiero que se pongan de pie. Todos los que están en clase y los que han participado en la Escuela para el Ministerio, pónganse de pie. También tu intérprete pasó por la Escuela del Ministerio. Quiero que los veas. Estos son mujeres y hombres que han dedicado un año de su vida para aprender más y más acerca del Señor, para ser mejores siervos del Señor y continuar perseverando. Necesitamos orar por ellos que perseveren, para que ellos perseveren en la presencia de Dios y en nuestro país. También quiero reconocer a algunos de nosotros que sienten deseo de rendirse de la esposa, de los hijos, y quiero sobresalir un grupo selecto. Será algunas familias que están aquí que están educando a sus niños en la casa como escuela de hogar. Algunos que están presentes y están educando a sus niños como escuela del hogar. Estas que están con nosotros, que en algún tiempo en su vida han ayudado a sus niños en la escuela, pónganse de pie. Vengan en su derredor. Esta gente necesita perseverar. Yo no sé qué es escuela para el hogar o qué no es escuela para el hogar. Creemos que Dios nos ha llamado para continuar con esa lucha. Por eso lo hacen. Perseveran en esa escuela del hogar. Perseveren. Y si Dios te ha ordenado que perseveres, persevera para que Dios logre su objetivo. También tenemos los que han renunciado a algún empleo porque algún punto creyeron que Dios los llamó a algo diferente. Y una forma de cumplir con tu llamado, según lo entendiste. Mi cuñada, Jennifer Smith, está estudiando medicina. Ella dice que Dios lo llamó a ser veterinaria para poder tener contacto con gente que aman animales. Y así ella los está ayudando, tratando, para que ella presentarles la palabra y la presencia de Cristo en sus vidas. Ella cree que Dios la llamó a ser veterinaria. Si hay aquí una persona que estás viendo tu empleo, tu posición, y crees que Dios te ha llamado, quiero que te pongas de pie y continúen de pie. ¡Qué hermoso! Esto puede ser que te haya llamado a hacer cortar el pelo en el nombre de Cristo o instructor en nombre de Cristo. Y para todos ustedes que necesitan perseverar, y si perseveran para Dios y nuestra nación, podrás ver que esta gente, ¿sabes quiénes son? Ahora vamos a orar por ellos para que perseveren en la llamada que Dios les ha presentado. También hay muchas formas que mucha gente, vamos a orar por ellos, acerca de los que estamos en el ministerio. Les voy a pedir a los empleados de esta iglesia que también se pongan de pie. Todos los que están como empleados de este ministerio, de esta iglesia Calvario, pónganse de pie. Continúen de pie. Trabajando con casi 160 empleados aquí en Calvario de Albuquerque, les puedo decir que en muchas formas, estos son las personas más dotadas de toda la ciudad de Albuquerque, que si desean renunciar de su posición e ir a trabajar en otra posición donde se les pague más, también quizás van a ser notables. Ellos reconocerán que Dios los ha llamado y sus talentos en el contexto de trabajar para esta iglesia y para que ellos cumplan con su llamado. Vamos a orar por toda esta gente. Esta gente necesita perseverar para Dios y para nuestra nación. Pueden sentarse. Amigos, por todos ustedes, hemos sido llamados a vivir para Dios en cualquier faceta de nuestra vida, en cualquier llamado, en toda tarea que Dios nos ha llamado a realizar. Es un lugar donde tienes que perseverar y tener el éxito, pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que lograrlo. Con lo único significado es por la inspiración correcta que nuestro país necesita. Esta tarde aprenderemos del ejemplo de la gente de Judá. Nehemías 4:10. Aquí Judá ha sido llamado por Dios para que persevere. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios le llamó para edificar o reconstruir este muro? ¿Simplemente para que le diera a su pueblo un trabajo fácil? ¿O sería porque siempre tuvo otra idea de otro proyecto de mejorar el muro? No, no creo. Era algo más importante que esto. 2:17 de Nehemías dice exactamente por qué. Les dijo, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Estamos en mala situación. Esto no se ve bien. ¿Ves cómo Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego? Venid, porque nuestra casa está en desorden y sus puertas están quemadas a fuego. Nuestras fronteras no están seguras. No es aceptable que vivamos así. Y dice, vengamos a Jerusalén, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio. La gente que rodeaba a Jerusalén veían que a Judá se les consideraba ser el pueblo de Dios. Y esta gente del pueblo de Dios se les reconocía que estos mentados hijos de Dios ni siquiera podían mejorar su ciudad. Y siendo la gente de Dios, esto era un discreto. Se les dijo, ustedes como Judá no pueden siquiera levantar el muro, pero Dios deseaba que ellos levantaran el muro. Dios quería que la gente se levantara y que se levantaran y que continuaran de pie en este proceso. Vemos que Judá, teniendo una experiencia humana, cuando se le llamó a la tarea a Nehemías para levantar el muro y confrontó la oposición durante el proceso. En este proceso vemos que Judá se agrupó, se unieron y resolvieron. En verdad, se juntaron para la obra. Se volvieron a reunir para la tarea y ellos resolvieron para el país y para el rey y completaron la tarea. Una vez más, su tarea era un llamado por Dios a reedificar el muro. Vamos a leer los versos 10 a 14 de Nehemías, capítulo 4, que dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. No podemos edificar el muro. 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volverían, ellos caerán sobre nosotros. Entonces, por las puertas bajas del lugar dentro del muro y en el sitio abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis adelante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por nuestras casas. Primero consideraremos la razón o las razones por qué Judá se unió. Cuando leemos en el verso 10, en muchas formas, Judá estaba experimentando lo que todos nosotros experimentamos, y es fatiga. Se nos dice en este verso que les fallaba la fuerza, y había debilitado, y el escombro era mucho. Externamente estaban desanimados por los hermanos que se habían quedado. Y antes, en el año 86 antes de Cristo, que uno de los adversarios, Sinbalat, dijo, capítulo 2 y verso 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Cuando Judá ve esas circunstancias, ve un quebrantamiento de corazón y un quebrantamiento físico. No solamente, aún quedaron más desanimados en el mismo pasaje que leímos cuando perdieron medio de cantidad de los empleados para levantar el muro. Así que no estaban seguros. La obra era grandísima, ahora es más peor que antes. Hubo un entrenador legendario que se llamó Bess Lombardi, que cuando hablaba con sus jugadores de fútbol, les decía, no es qué tan grande o qué tan fuerte son ustedes, pero que en qué buenas condiciones se encuentran. No importa qué tan fuerte y grande estés, porque la fatiga va a ser, nos va a acobardar a todos. La fatiga es lo que te puede prevenir de ser el último hombre o mujer de pie. Y es exactamente lo que dijo Conor McGregor hace algunas semanas. Él entró en un tipo de combate que tenía mucho más que perdurar y no era entrenado. En la primera parte de la pelea, hasta cuando su adversario lo estuvo cuidando, hasta que notó que estaba físicamente fatigado. Y así lo logró y lo derrotó. Cuando estás cansado, comienzas a hacer errores, no haces lo que es correcto, tu voluntad de ser la persona adecuada, pierdes la voluntad de continuar luchando. Aquí encontramos que Judá se siente físicamente, mentalmente, y emocionalmente, y espiritualmente, porque no tienen nada que les queda. No solamente luchan y están fatigados, pero leímos también que estaban atemorizados. Verso 11 y 12 nos dice que las amenazas que estaban experimentando de afuera, venían esas amenazas de sus enemigos. Y es como un enemigo que a veces nos ataca allí cuando estamos cansados y desanimados y perdemos nuestro corazón. Esposos, escúchenme. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ser fatigados porque tu esposa no te ha dado el afecto físico que tú deseas? Y mucho, muy tarde, cuando estás estudiando, sientes ese ataque y te vas a la pornografía. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes están fatigados porque no sientes que tu esposo toma el tiempo para oírte y oír a tu corazón? A esos momentos viene el ataque, cuando te sientes, porque estás teniendo una conversación con una persona que no es tu cónyuge, porque ves la dificultad. Jovencito, ¿cuántas veces has estado fatigado por no aceptar círculos sociales? Así que te sientes atacado de que te debilitas y entregas tu cuerpo al abuso de sustancias y batallas. A veces cuando estamos cansados y estamos atemorizados porque es cuando el demonio nos ataca. Recuerden qué sucedió a Jesús. Después de 40 días y 40 noches de ayunar, ¿quién vino a tocarle a la puerta? ¿Cuál fue la primera persona que vino? Fue Satanás. Vino a tocarle la puerta. Vamos a ver unos versos de los que ya leímos. Vamos a considerar versos 7 y 8 para aprender más acerca de estos enemigos de Judá. Leemos en verso 7, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Encolerizados. Dijeron, esta gente de Judá, la ciudad de Jerusalén, está comenzando a surgir de entre las cenizas. Y su respuesta fue, conspiraron todos venir y atacar a Jerusalén y crear confusión. Este es un caso de cuando el enemigo de mi enemigo ya no es mi amigo. Así que conspiraron para atacarme. Y como ya leímos, versos 11 y 12, que ya leímos, dice que los adversarios de Judá dijeron, se dijeron ellos, ni nos conocerán, ni sabrán nada, hasta que vengamos y les matemos. Y así detendremos la obra. Y así fue, cuando los judíos estaban más cansados, esos judíos de Judá, que oyeron de estas amenazas, y los líderes vinieron y le dijeron 10 veces, a donde quiera que ustedes volteen, estarán sobre nosotros. Es como si esta gente estaban llenos de miedo, es como recibir un telegrama, por lo menos 167, que decía, no hay lugar donde correr ni donde escondernos. Se lo decían una y otra vez y le decían a los dirigentes, tenemos que detenernos antes que nos ataquen, porque no hay a dónde correr y no hay lugar para escondernos. Entonces, lo que es más temeroso aquí en la estrategia del enemigo era simplemente detener la obra de trabajo, era sino matar a todos los que obreros, matarlos a todos. Y no era que si hubiera sido uno de ellos, eran muchos, como leímos. De todas direcciones los iban a atacar. Estaban experimentando estas amenazas de sus enemigos, pero de veras estaban experimentando amenazas de su interior, porque la gente que estaban considerando amigos, estas eran gentes dentro de Judá que eran crítica por la visión que Dios les había dado, la habían olvidado. Eran críticos porque habían dejado de creer lo que se podía lograr. Eran gente que habían aprendido la obra y vieron que venían las amenazas y dijeron, esto no lo podremos lograr. Esto no lo podemos lograr. No podemos ver el continuar. Entonces, y hay veces que así son las pruebas de direcciones. John Fitzgerald Kennedy, el presidente 25, dijo de la enorme obra y tarea de un dirigente de un país es es el trabajo más difícil en la tierra. Comentarista Matthew Henry dijo, un hombre que está actuando como dirigente tiene muchas más veces y cosas que hacer cuando se encuentra con sus amigos y sus amigos lo desprecian y se siente aterrorizado. Hablando de liderazgo, principalmente siendo un dirigente terrenal para Dios, a veces las quejas de la gente, la obra se ve muy grande. La obra es muy grande, eso no hace sentido. ¿Cómo deshacernos de este desafío? Pero tenemos que tener el cuidado, porque cuando Dios nos da visión a sus líderes, también nos da las promesas de que estará con nosotros. A cualquier punto que nos sentimos preocupados, somos el pueblo de Dios. Y tenemos que tener cuidado cómo lo decimos, cómo lo transmitimos, cómo transmitimos nuestras preocupaciones como líderes. No nos pongamos a criticar y discutir las cosas frágiles. Aquí encontramos a Judá, fatigados y atemorizados. ¿Pero qué sucedió? ¿Cómo llegaron hasta este punto? Judá llegó a este punto porque se enfocaron en los obstáculos y no en el Señor. Porque se enfocaron en la fatiga y no en la fuerza de Dios. Se enfocaron en el temor y no en el valor de Dios. Se enfocaron en la basura y no en la limpieza. Se enfocaron en los críticos y no en las promesas de Dios. Comenzaron a criticarse unos a otros. ¿Y a qué hablaban? Recordamos Mateos 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la gente de Judá estaban contentos y trataron el asunto. Para ustedes que tienen un pasado y han conocido evidencias, esta es una evidencia, aceptable que hizo una persona que ha estado cansada porque está viendo en su frente eventos difíciles, eventos que están a su presencia. ¿Qué es lo contento que comparte con nosotros? Y viene a nosotros en el verso 10, en cuatro palabras. No podremos. Nosotros no podremos. En otras palabras, simplemente están renunciando. Están renunciando y creen que no podrán continuar. Entonces, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con las películas de Rocky. Esas películas que enseñaron la vida y carrera de Rocky. Y mientras leemos las respuestas de Judá, me recuerda una escena en la película número 4, después de que el Ivan Drago, boxeador, mató a un amigo que llamó Apollo Creed, y Rocky se sintió comprometido por su muerte. en desafiar a Adin Drago. Después que anunció acerca de, antes que regresara a su hogar más tarde, para encontrar que su esposa estaba despierta y estaba fuera de sí, porque estaba preocupada que su esposo sería el que mataría enseguida, confrontando al Marco Drago. Entonces, eso llevó a que Rocky, al entrar a su casa, se subió hasta lo más alto de la escalinata y le dije, su esposa le dice, no tienes que pelear. Y Rocky le dice, ella lo ve y le dice, no podrás ganar. No sabemos cómo terminó esa película. Tú no le dices a Rocky Balboa que él no puede ganar. Y ciertamente no le vas a decir a Dios que no te va a permitir como pueblo de Dios prevalecer en una obra que él te ha llamado a que la hagas. Les voy a presentar un perspectivo si estás queriendo renunciar. Estoy convencido que ninguno de nosotros queremos servir a Satanás, por lo menos intencionalmente, que sea nuestra intención. Yo creo que ninguno de nosotros queremos servir y cumplir los propósitos de Satanás. ¿Por qué? Entonces, no renuncies a la obra que Dios te dio. No vayas a servir intencionalmente al diablo. Y le vas a servir a los propósitos de Satanás, porque él parece que te da la victoria sin que tengas que pelear. Algunos ven la tarea antes de comenzar y nunca se envuelven. Dicen, es muy difícil, es un desafío muy grande. Yo no creo que Dios me va a ayudar. Entonces simplemente están diciendo, simplemente la dejo pasar. Ya que se renuncies o la dejas pasar, dejas que el enemigo prevalezca sin tener que pelear. Entonces, continuamos en este juego del box. Y en términos del boxy, el round número uno fue al diablo. Judas cayó a la lona, pero no se le olvidó. Ahora venimos a ver los remedios y reagruparon. En el verso 13, el rey, Dios, le dice a Nehemías que venga a su gente que está en desesperación en una acción diferente. Vamos a ver estas distinciones cuatro. Cuatro analogías para nuestra perseverancia espiritual como cristianos, para poder continuar luchando en esta buena batalla de fe. Entendemos que la primera parte del verso 13 dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias. Lo primero que comenzaron a hacer fue de juntarse. Nosotros tenemos que recordar que lo primero que tenemos que hacer es combatir la fatiga. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra división, devoción. Jesús habla a la iglesia de Efesos y dice, y se refiere a sí mismo como Dios, como su primer amor. Necesitamos recordar nuestro primer amor. Los cristianos, de ese amor recíproco, nos hemos incrustado en el ejército de Dios. Nuestra lucha, Dios es nuestra motivación. Tenemos que llevar nuestra mente a nuestro primer amor cuando creímos en el Señor, cuando nos ataca la fatiga. Tenemos que recordar nuestro discipulado. Capítulo 5 de Apocalipsis dice que la gente de Efeso necesita regresar a sus primeras obras. Tenemos que recordar cómo vinimos a la cuna y nos encontramos con el Señor Jesucristo. Aquellos estudios bíblicos, aquellas oraciones, aquella confraternidad que teníamos con el pueblo de Dios y con nuestra relación con el Señor, ¿cómo lo hacíamos? Regresando a la película de Rocky Balboa, recordamos que era el momento crucial para Rocky. Ahora, tiene una visión clara de la tarea que tiene frente a él, que tiene que completar. Ahora sabe qué es. En tu mente puedes ver, cuando tocaba la trompeta, se oía que tocaba como que lo llamaba a la batalla, al frente, que pasara al frente. Él vino al frente saltando, brincando, sabiendo lo que iba a hacer. Cuando entró al gimnasio, comenzó a pegarle comenzó a golpear día tras día, entrenó día tras día para pelear con su oponente. Entonces, a tal punto que tenemos que estar nosotros en un estado contento espiritual entrenándonos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar espiritualmente fuertes y no fatigados. Ese es el antídoto para nuestra victoria. En segunda cosa que hicieron fue, segunda parte del verso 13, comenzaron, básicamente lo que están haciendo es, se están cerrando para que las puertas sean como puentes. Nosotros como cristianos y para nuestro propósito, este es nuestro andar con Cristo. Cosas que tenemos que guardar afuera para prevenir. Comenzamos pensando desde temprano que estamos en contra de la carne y contra el diablo. 1 Juan 2:16 nos dice de otro adversario que tenemos, que es el presumir la carne, los ojos, y sentimos la tentación de renunciar, porque la carne es atractiva. Sentimos el deseo de renunciar, porque eso es lo más fácil. Sentimos la tentación de renunciar. Y tenemos que esta actitud, no tengo que trabajar, simplemente se me debe de dar lo que yo quiero. Porque es lo que ven nuestros ojos. Ese es el orgullo de la vida. No tengo que sacrificar por lo que yo quiero, sino que especialmente cuando ve a alguien que ya lo tiene, yo lo tengo que tener como lo tiene, aún le quitaré lo que él tiene o ella tiene, que es el orgullo en tu vida. Si dejamos, vamos a Apocalipsis 2:4 para descubrir algo. Yo creo que es vitalmente importante para alguien que tiene deseos de renunciar. Noten y lean conmigo. Jesús está dirigiendo la iglesia de Éfeso. Apenas les acaba de decir de cosas que están haciendo bien, cosas que están haciendo muy bien. También contenía en 4:4, y tengo esto contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, yo vendré rápidamente y quitaré tu lámpara de su lugar. Al menos que te arrepientas. En estos dos versos podemos ver que Dios se refiere a ellos 7 veces. ¿Por qué? Su error y el error de la gente de Judá fue porque el pecado siempre es la manifestación de la incredulidad. Cuando viene la tentación, buscamos a quién culpar. Y interiormente pensamos, sin darnos cuenta que estamos cansados y fatigados. La verdad es que la causa ha llegado a nuestras vidas por la falta de fe en Dios. Quédense conmigo. Quiero que escuchen la palabra de Cristo. Juan 16:32. Veamos cómo Jesús habló de las promesas de la tribulación. Dice estas palabras: estas cosas os he hablado, porque en mí tendrán paz. Hasta aquí está sabroso. Continúa diciendo: en el mundo tendréis tribulación. Es una promesa. En el mundo tendréis tribulaciones. A mí no me gusta que me digan que en el mundo voy a tener tribulación, pero siguió diciendo, pero tener valor. ¿Por qué? ¿Cómo es que posiblemente puedo tener valor cuando me acaba de decir que en este mundo tendré tribulación? Y continúa diciendo, porque yo he vencido al mundo. Yo ya he vencido al mundo. No tienen por qué preocuparse, porque la fe en Dios expulsa el temor. Si tú eres la persona que reconoces que es el remedio para todos tus temores, tengo algún amigo que hace como 2 meses, después de estar por años en el ministerio, hemos estado conversando porque él está pensando en abandonar el ministerio. Y me hizo la pregunta, Neo, tú has estado en Calvario por 22 años y estás aprendiendo lo que es la difícil el ministerio. ¿Cómo es que no ha llegado a pensar en renunciar? Le podía dar una respuesta, pero yo quería que él me hablara más. Así que le dije, después que yo oré y pensé, le contesté y le dije, tiene que ser esto simplemente, que si tú has sido llamado por Dios, Dios te va a conducir hasta al cumplir con tu obra. Nuestro pastor Skip ha estado por 40 años en el púlpito dirigiendo esta iglesia y ha sido tan fiel al ministerio y ha perseverado que tú vas a poder decir que es porque Dios lo llamó y él cree que Dios lo va a dirigir hasta el fin de la obra. Muchos de ustedes, hermanos y hermanas que están aquí presentes, lo entienden muy bien. ¿Cómo es que Dios te va a guiar para lograr la victoria en todo? Esto nos trae la pregunta. ¿Qué tal si una persona renuncia y va a otra obra? Yo diría, Eclesiastes 3 nos dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Las temporadas cambian, los señales cambian. Esto es donde cambia el juego. Dios tiene que ser el que va a hacer el cambio. Una cosa es que un entrenador declare cuando se acaba la práctica y te puedes ir a descansar. Pero otra cosa diferente es cuando tú lo haces en ti mismo y determinas antes de tiempo de que tu práctica ya la completaste, te sales del campo de entrenamiento y dejas al equipo en el campo. Tienes que esperar hasta que tu entrenador te diga, hasta ahora completamos ya. Y se hizo la buena obra y la buena obra continuará. Así que tú simplemente te retiras, al menos que Dios te haya llamado a algo, otra cosa. Nunca renuncies hasta que Dios te llame a otro cambio y que sea Dios quien hace el cambio. Entonces, si sientes la tentación de tomar las asunto en tus manos, no lo hagas. No lo hagas. Para decirlo claramente, son en esos momentos que necesitamos arrepentirnos de nuestra falta de fe y confiar en las promesas del Señor. Esto nos lleva al punto número 3, que es absolutamente genial en mi punto de ver. Y la tercera parte del verso 15 es, Nehemías escribe, dice, puse a la gente con sus familias. Este retrato que la gente que estaba a la mesa para la cena, estaban con los miembros de su familia y de su casa, y se veían en sus rostros. Esta es la gente a los que le deben la fidelidad. Esta gente me va a ver que he renunciado. También es la misma gente que aman y que los necesitan. Esta es la gente que por los que son responsables. Si yo renuncio y dejo de pelear, ¿a quién tienen? ¿Quién peleará por ellos? Es que es absolutamente genial reconocer que son responsables por aquella gente que tienen frente a ellos a la hora de la cena. Pero eso nos lleva al punto número, o la consideración número 4, porque tienen que continuar luchando. Veamos el verso 13. Dice, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espaldas, con sus lanzas y con sus arcos. Estaban siempre esperando la batalla continuamente. Estamos en este lado del infierno, perdón, en este lado del cielo, y vamos a encontrar adversidades, problemas. Nuestra alma y las almas de los que nos rodean, asegúrate que tienen suficientes armas para pelear. Regresando a Nehemías capítulo 4, verso 17, que dice, cuando estaban y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano traían en la obra y en la otra mano tenían la espada. Este debe ser uno de los versos favoritos de toda la Biblia. Vamos a trabajar y defendamos y protejamos, protegeremos lo nuestro. Para nosotros los cristianos, lo que tenemos en una mano, estas intenciones de construcción, pueden ser los instrumentos del ministerio, el púlpito, un micrófono, repartir los boletines a la entrada del templo. Estos son el equipo para tu ministerio. Pero nuestra arma, como cristianos, es este libro. La palabra de Dios. La espada de Dios. Quiero que estén seguros, si le sirven a Dios, siempre tener la Biblia en tu mano, porque es la palabra de Dios que nos anima y nos aumenta nuestra fe. Es por la palabra de Dios que tendremos la victoria. Pues es como Dios nos habla siempre. Judá, están acomodados, preparados para trabajar, preparados para pelear. Nos lleva a la siguiente condenación. Los recursos y las razones, ese es para el rey y para nuestro país. Entonces, encontramos en el verso 14 que Nehemías dijo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Una de las vulnerabilidades, cuando nos sentimos fatigados y atemorizados, no es que estamos haciendo al Señor a un lado y tratar de encorralarlo, es mucho peor, más peor que esto, es la palabra que no ponemos atención que estamos en la presencia de Dios. Se nos ha olvidado el Señor y somos consumidos por los obstáculos. En lugar de decidir buscar al Señor y no tener temor. Y esa fatiga y temor se tiene que hacer a un lado porque la vamos a dominar porque Jesús lo explicó muy bien. Recordemos al Señor en esta forma. Ese es nuestro bote de espinaca. ¿Ustedes recuerdan la caricatura Popeye? ¿Qué hacía Popeye? En todo episodio, en algún punto, el antagonista Plutó venía para tratar de controlar a Popeye. Y aquel Popeye comenzaba a saltar y brincar y ponerse en condición para poder aprender. Luego papá y reconocía, traigo un bote de espinaca, aprieta el bote y salta la espinaca y se la come, la digiere, y a veces se ponía un montón en el cachete, pero esa espinaca le daba aquella energía y estaba listo para pelear. Recuerden al Señor, es nuestro bote de espinaca como papá. Nehemías no tenía espinaca, pero la primera parte del verso 9, leemos que Nehemías consideraba a sus enemigos y decía, entonces, oramos a nuestro Dios. Él se refiere a los dirigentes que oraron a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La gente, el pueblo, estaban cerca del Señor en oración a todo momento. Dice, recordemos al Señor grande y poderoso. Recordemos que Dios es grande, magnífico. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Como leímos, cantamos ya en el himno que adoramos de adoración. Nuestro Dios es poderoso. Es aquel que todos respetan. Es maravilloso. Y Él nos ha prometido que tenemos que respetar y creer que Él va a cumplir sus promesas. Pregunta. ¿Qué es la palabra Judá? ¿Qué quiere decir la palabra Judá? Si ustedes reconocen. Padre Nelson Walker la tiene. Alabanza. Judá, interesantemente, quiere decir alabanza. ¿Recuerdas al Señor grande? Judá, alábalo. Judá, tú estás viendo a los enemigos como obstáculos. Si tú los estás viendo diciendo, ustedes son poderosos, pero no son tan grandes porque Dios, solo Dios, es grande y maravilloso. No quite tus ojos del Señor y los pongas en el negativo. Cuando tenemos reverencia por Dios, el temor a los hombres es otra circunstancia. Vamos a ver la perspectiva. Recuerden que el Señor siempre está cristiano. Recuerda que el Señor siempre ha tomado los desafíos mayores. Y esto es la necesidad de perdonarnos todos unos con otros. Si Dios puede quitar los obstáculos más grandes que podamos tener, esto quiere decir que todos los demás problemas y desafíos y obstáculos que estén en nuestra presencia en esta tierra, eso no puede ser. Si Dios puede tomar control de las cosas pequeñas, nunca, nunca se te olvide que Dios va a tomar control de las cosas mayores. Cristiano, no tienes que temer los obstáculos, aunque duela. Recuerda las palabras de Jesús y Mateo. Dice, no temáis al que puede destruir la carne, pero en lugar, témale al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo 10, 28. Recuerden al Señor. Y es, encontramos y peleamos, pero también peleamos por nuestra nación. Es una forma de recordar al Señor, entrar en acción para vivir nuestra fe, aplicar nuestra fe y vivir por fe. Vivimos por fe. Caminar, andar por fe. Esto quiere decir que yo creo, mostrando mis acciones, exactamente lo que hacía la gente de Judá en su acción. Mateo Henry dijo, como comentarista, dijo, asegurémonos con la oración. Y de esta forma, vengamos a Dios en oración. Si oramos, estamos orgullosos. Y de esta forma podemos derrotar al enemigo. Cuando peleamos por nuestro país y por nuestra familia espiritualmente. Porque nuestro éxito espiritual, nuestro éxito, el éxito, son los que recibimos el beneficio, pero también nuestras fallas, no. Los que nos rodean también van a tener un éxito efectivamente. Dios nos ha llamado que seamos responsables espiritualmente, físicamente para nuestra familia física y nuestra familia espiritual. Voy a leer este hermoso pasaje en Romanos 10. Lo que Dios espera de nosotros. Y ustedes que tú y yo necesitamos perseverar para nuestra nación y para toda la persona con que estamos compartiendo nuestra vida. Miembros del cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas de Cristo. Romanos 10, 10. Dice, porque con el, pues la Escritura dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tengamos paciencia en la tribulación, continuando aferrados a la oración, distribuyendo para la necesidad de los santos y dándoles hospitalidad. Esas hermosas responsabilidades y oportunidades que tenemos de servirnos los unos a los otros, entonces, pelearemos, entonces, perseveremos. Entonces, no renunciaremos de servir al rey y a nuestro país. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo y porque tu familia te necesita. Y tus hermanos, tu hermandad, todo hombre y mujer y niño que están aquí con nosotros esta tarde te necesitan. Les pregunto entonces, ¿cómo reconoces tú, cómo tú conoces un hombre o una mujer si tú no eres el próximo Nehemías para tu familia? ¿Cómo puedes reconocer que eres el próximo Nehemías para tu iglesia? ¿Cómo sabes tú que tú no eres en un nivel alto, que es el próximo Nehemías para el rey de Dios, el reino de Dios? ¿Cómo vas a saber? La única forma que lo sabrás si no renuncias. Las palabras de comentarista Brown dijo, Nehemías está en la mejor temporada de su vida porque escribió las palabras de Nehemías. Dios, cuando tiene una obra importante que realizar, nunca deja de levantar los instrumentos para lograrlos. Nehemías fue la persona. que por su naturaleza tenía energía, porque reconocía la piedad y el poder de Dios. Dios proveyó este dirigente que nunca se sintió en crisis. Nehemías siempre anticipó la victoria, porque él siempre buscaba toda estructura y reconocía de que Jerusalén tendría que volver a ser una ciudad fortificada. Cristianos, nosotros tenemos que ser cristianos fortificados. Poder tener una familia fortificada, tener nuestra iglesia fortificada, poder ser un país espiritual fortificado por Dios. Gente que nunca será reprobada o descreditada. Gente que sirve bien a nuestro gran Dios. La gente que Dios va a guardar los muros de pie. Estaremos de pie, firmes en nuestra fe, luchando, peleando, porque nuestros enemigos serán derrotados. Nosotros como pueblo de Dios somos magnificados. Amigos, cristianos, nunca, nunca renuncien en la llamada que Dios te ha hecho. Nunca renuncias, nunca te rindas para tu rey y para tu país. Señor, nosotros te necesitamos y todos ustedes para perseverar en esta obra y la llamada que nos has hecho. Señor, para algunos de nosotros lamentamos si en el pasado ya renunciamos. Ahora te pedimos que restaures nuestro pasado. Señor, restaura lo que nos falta. Restaura las cosas a las que nos has equipado. Señor, sé misericordioso y gracioso con nosotros. Concédenos otra oportunidad. Danos esa oportunidad, Señor, de poder continuar. En la forma que no seamos los que renuncian, no nos rindamos, porque recordamos que tú eres Dios, recordamos que Dios y estás con nosotros, recordamos a nuestros hermanos, nuestras familias que nos necesitan. Señor, para esta obra que nos has entregado, danos el poder, danos tu Espíritu Santo. Una vez más, como siempre, con gran gratitud te pedimos todo esto en el nombre del Señor de todos, que es el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gózate, hermano. Hoy predicó para nosotros nuestro hermano, pastor asistente de aquí de Calvario, Albuquerque, Neil Ortiz. Gloria a Dios. Qué hermosa explicación. Que Dios les acompañe, hermanos. Que Dios los bendiga. Hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Sí, hermanos, así es la obra que el Señor nos ha entregado. Dios nos ha entregado esta hermosa obra. Esa es la hermosa obra que Dios nos ha entregado, que no debemos de renunciar en ninguna forma, no debemos de renunciar nunca por ninguna razón. Nunca vamos a renunciar porque no somos la gente que se apura, sino que somos los victoriosos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos la victoria hoy, siempre, por los siglos de los siglos, por siempre, para siempre. La victoria es tuya, la victoria es nuestra. Si no desmayamos y seguimos adelante como si ese deseo. Ahora, hermano, si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al 505-344-0880 aquí en la Iglesia Calvario Albuquerque. Señor, me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.